Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y vamos a hablar acerca de una ley que hemos mencionado en otras oportunidades acá en el programa, y para cuya entrada en vigencia de manera completa queda muy poco tiempo. Fechas importantes: septiembre de este año, septiembre del próximo año. Es la ley REP. REP significa responsabilidad extendida al productor. Y para conversar acerca de esto, tenemos acá en el estudio a un invitado que es experto en el tema, ha sido consultor en sustentabilidad, en economía circular, en sistemas de gestión, reciclaje, y por supuesto en la ley REP. Actualmente gerente del proyecto ReSimple, que es un sistema de gestión justamente para llevar a cabo y poner en marcha esta misma ley, la ley REP. Isidro Pereda está con nosotros. Muy buenas tardes, Isidro, bienvenido.
Buenas tardes, Polo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Partamos por lo esencial y básico, lo que hay que saber, ¿no es cierto? ¿Qué significa la responsabilidad extendida del productor? ¿Qué es esta ley REP?
Significa que tu responsabilidad no termina cuando tú vendes un producto. Por ejemplo, si tú vendes un producto envasado, tu responsabilidad termina cuando terminas reciclando ese envase. Te terminas haciendo cargo de eso. Uh-huh. Entonces, la ley REP dice lo siguiente: si usted envasa un producto en el país, o bien se importa un producto previamente envasado, usted tiene que hacerse cargo del final de vida útil de eso. Tiene que hacerse cargo de recolectarlo y reciclarlo. Entonces, cuando uno señala eso, uno dice, bueno, si uno va, por ejemplo, por un supermercado, son todas las marcas que hay detrás, la empresa que hay detrás de las marcas que hay en un supermercado, o bien en un home center, o bien cuando uno va a un mall o a una farmacia. 15.000 son las empresas afectadas por la ley REP de envase y embalaje.
Por ejemplo, demos un ejemplo de algo bien cotidiano, una bebida o una botella de bebida no retornable, digamos, desechable. Sí. ¿Qué tiene que hacer esa empresa que productora, digamos, de la bebida?
Exacto. Bueno, como por ejemplo la misma botella, puede ser un saco de cemento, puede ser un envase de incluso de aguarrás, lo que sea, un envase de juguete. Pero vámonos a la bebida. Lo que tendría que hacer en este caso esta empresa es adherirse a un sistema colectivo de gestión. ¿Y por qué un sistema colectivo de gestión? Porque es la única forma de hacerlo más costo eficiente, es decir, que te salga más económico. Porque este sistema de gestión colectivo va a tener que ir a las casas de los ciudadanos a ir a buscar esto, tener recolección desde las casas y también instalar puntos limpios. El primer año, este sistema de gestión tiene que estar dando servicio en un 10% de las viviendas totales del país. 650.000 viviendas.
En el primer año. Durante 2023.
Exacto.
Entre 2023, digamos, y septiembre de 2024.
Y de ahí en adelante, llegar hasta el 80% de cobertura en 12 años para el 80% de las viviendas totales del país. Y además, el primer año instalar 100 puntos limpios y terminar el cuarto año con más de 350. Con metas que van desde el primer año, que son aproximadamente un 10% de las envases puestos en el mercado, hasta un 60%. Es decir, vamos en 12 años a cambiar totalmente la forma en que hoy día percibimos el reciclaje en nuestro país.
¿Hoy día cuánto se recicla en Chile? ¿Qué porcentaje?
Al 12-10%, no más que eso, ya. En términos de envase y embalaje. Ahora, si uno mide en términos de la bolsa negra, no llega más allá del 1,5-2%, porque el 50% son, en este caso, residuos orgánicos.
Claro.
Pero si uno va solamente a los envases y embalaje, está en torno al 10-12%.
Y eso, es ese 10-12% el que finalmente tiene que convertirse en este 60%. Estamos hablando de esa,
tal
de esa,
cual.
Son esos mismos productos,
digamos. Quintuplicar en 12 años las tasas de reciclaje en nuestro país.
Claro, es un desafío muy grande que va a significar que para específicamente para las empresas. Van a tener que, por ejemplo, asociarse con otras empresas similares que si producen o venden productos con envases de plástico, van a tener que asociarse con otros similares del mismo rubro, de otros rubros. ¿Cómo son las asociaciones ahí?
En este caso, este sistema de gestión de que se llama ReSimple, que está en conformación, se hace cargo tanto de los envases que van a las casas de cualquier material. Pueden ser plásticos, metales, vidrios, tetrapack, lo que sea, y también de los envases que van, en este caso, de una empresa a otra. Por lo tanto, este sistema de gestión va a ser capaz de hacerse cargo de ambas partes para cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña o mediana empresa, hasta una empresa gigantesca. Hoy estamos prestando ayuda a más de 1.000 marcas, en donde estamos diciéndole, lo primero que usted tiene que hacer es cuantificar los envases que usted pone en el mercado. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque el primero de julio de este año, en 30 días más, se cumple un plazo para el Ministerio de Medio Ambiente donde uno tiene que declarar eso. Ya comienza el primer plazo.
Ya.
Y si no cumple ese plazo, te hace afecto a multa. Ese es el primer paso. Segundo plazo...
Eso es decir entonces, yo produzco tanto, por lo tanto, el plástico que yo genero tiene estas dimensiones,
exacto,
tiene este volumen.
Exacto. En el caso, por ejemplo, de la botella, uno tiene que cuantificar cuántos kilos de plástico de botella tú vendiste en un año. Si en este caso vendiste, importaste juguete, lo mismo. Tienes que saber cuánto plástico y cuánto cartón, por ejemplo, tenía ese juguete que tú vendiste durante un año.
¿Eso la empresa lo saben actualmente?
Muy poco. Muy poco. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las multas son tremendas, son de 8 millones de dólares. ¿Y por qué son tan grandes? Porque es una ley que está hecha para que uno no se haga el leso, para que uno se haga cargo. Pero ¿cuál es el problema? Es que ha tenido poca difusión y por lo tanto hay muchas empresas que están en desconocimiento de que esta ley existe.
Uno piensa inmediatamente en grandes empresas, pero esto no solo vale, digamos, para las grandes empresas, también para las medianas y las pequeñas, ¿no?
Sí, las micro las que están fuera. Microempresas están fuera y las que ponen menos de 300 kilos al año. De ahí en adelante, todas las demás empresas, estamos hablando desde una cafetería que vende, por ejemplo, café en vaso o que vende, en este caso, algún sándwich envasado, si tiene más de 300 kilos y no es microempresa, ya está afecto. Y de ahí en adelante, hasta una empresa que vende cemento, que vende bebidas, que vende alimentos, que vende fármacos también, o que vende ropa, zapatos, lo que sea envasado está afecto por esta ley.
Estamos conversando con Isidro Perea, que es gerente del proyecto Resimple, que es un sistema de gestión para la ley REP. Isidro, ya que pones el tema de la cafetería, por ejemplo, ¿cómo una cafetería, que puede ser grande, o puede ser una cadena, que existen varias, se puede hacer cargo de lo que hacen sus clientes con el envase del producto que ellos le vendieron? Porque puede decir, ¿qué lo hace yo si la persona lo bota en la basura, lo tira aquí, tira al suelo? ¿De qué manera me puedo hacer responsable yo de eso?
Por eso es que no hay que hacerlo de manera individual y hay que hacerlo de manera colectiva. Porque si lo hacemos de manera colectiva con miles de empresas, por ejemplo, en Europa, los sistemas de gestión están compuestos por 10.000 empresas. Entonces, lo que tú tienes es un servicio de recolección en las calles, desde tu casa, desde tu oficina, en donde te llevas todos los artículos reciclables, independiente la marca y independiente el material. Entonces, lo que tú tienes es una cadena, es una infraestructura de reciclaje que está soportada en todo el país y que está financiada por las empresas afectadas por la ley REP. ¿Y cómo está financiada? A proporción de los kilos que ponen en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que ponen más kilos son las que financian con más dinero y las empresas que ponen menos kilos son las que financian con menos dinero.
¿Cómo es la economía que surge de la aplicación de esta ley?
Por ejemplo, el primer año cuesta operarla 57 millones de dólares. Y esto en 12 años llega hasta 260 millones de dólares al año.
Ese es el costo. El costo de en el caso
del sistema de gestión, en este caso.
Pero al final, cuando ya se esté gestionando, o sea, se esté reciclando el 60%,
así es.
Eso va a ser 200 y tantos millones de dólares.
Así 60 es. Millones de dólares. Tal cual. Comienza con casi 60 millones de dólares, con 57, y ese costo lo tienen que, en este caso, financiar las empresas. Entonces, claro, uno no es que diga, vamos a financiarlo a todos por igual. A cada uno le va a tocar en virtud de la cantidad de kilos que pone en el mercado, pero también en el tipo de material. Si tu material es menos reciclable, te va a costar más caro el kilo de envase puesto en el mercado. Sí. ¿Qué logramos con eso? Que las empresas se vayan trasladando desde materiales menos reciclables a materiales más reciclables. Y si tú no quieres pagar, bueno, utiliza envase, por ejemplo, retornable o bien venta a granel. Ahí tú te liberas de la ley REP. Entonces te fijas que esto está mucho más allá que una ley que fomenta el reciclaje, sino que se hace cargo de la economía circular.
Claro. Claro, y desde incluso el diseño de los productos y de sus envases. ¿Qué pasa con aquellos productos cuyos envases o qué sé yo no se pueden reciclar? Sí. Porque no todo es reciclable.
Exacto. Efectivamente, primero van a tener un costo mayor que aquellos envases que sí se pueden reciclar. Y los sistemas de gestión lo que hacen es primero recolectar todos los envases reciclables hasta llegar a las tasas que más se pueda, y de ahí en adelante empezar a visualizar qué otras opciones tienes con ese material. ¿Cuál es el punto? Cuando tú tienes un envase no reciclable, tienes un problema técnico, y por lo tanto es una oportunidad para un emprendedor, es para una oportunidad para una innovación. Y ahí aparecen primero, la necesidad del sistema de gestión que alguien no es en esto, y segundo, la oportunidad de negocio que tiene el innovador para, en este caso, implementar alguna tecnología.
Ahí los negocios posibles, un poco el... la proyección de esta área o de este sector económico tiene varios actores, ¿no? Están esos actores, la recolección, la gestión, la recolección, la disposición, el reciclaje, están en qué grado de desarrollo y de madurez ya como industria.
Yo diría que están expectantes en varios sentidos. En el primero, la recolección, se van a necesitar muchísimos vehículos recolectando desde las casas. En cada una de las comunas, no sé, 10, 12 camiones, en donde uno tenga que ir a recolectar desde las casas. Por otro lado, vamos a necesitar muchas personas operando puntos limpios, que en general van a ser recicladores de base. Ahí viene la parte de la inclusión de la ley REP. Y por la otra parte, cuando uno quiere recolectar desde las casas y se lleva todo el material junto de envase y embalaje, es decir, los cartones revueltos con los plásticos, los tetrapack, necesitas después alguien que los clasifique.
Claro.
Y para eso son las plantas de clasificación. Uh-huh. Y esa tecnología está esperando que la ley REP comience para finalmente firmar contrato a partir de una adjudicación de una licitación y empezar a que esa tecnología que está en todas partes de Europa aparezca en Chile. Y después viene la valorización, el reciclaje. Y ahí, el vidrio, el cartón, por ejemplo, son lugares en donde hoy día el reciclaje está a gran escala, y lo mismo que el metal. Pero hay partes en donde, por ejemplo, el plástico, van a empezar a aparecer, por ejemplo, plantas de botella a botella. ¿Qué significa esto? Que las botellas de un solo uso, que nosotros utilizamos hoy en este caso para las bebidas, van a empezar a ser con material reciclado. Entonces, esa botella de un solo uso va a tener una circularidad, porque en este caso va a ser hecho de un mismo material que vamos a recolectar en este país.
Ahora, tal como tú lo explicabas, un poco el objetivo final es que el diseño de los productos tenga cada vez menos material desechable, incluso reciclable, o sea, mejor un producto que se venda o a granel o que tenga otro tipo de formas de venta, ¿no es cierto? Porque, claro, el proceso también tiene, o sea, tiene muchos beneficios, pero también tiene sus costos en términos, por ejemplo, no solo de dinero, sino que también de huella de carbono. Los camiones, las plantas, la operación de esas plantas en términos de la energía que consumen, etcétera. O sea, sí. No es gratuito en ese sentido desde el punto de vista medioambiental.
Efectivamente, y aquí aparece la electromovilidad, porque si tú tienes un camión electromóvil yendo a reciclar, efectivamente la huella ahí la disminuyes un montón. Claro. Y finalmente tiene este sentido de decir, sabes que está bien que hay un camión de reciclaje, pero que no sea un camión que contamine, porque si no sería de loco. Y efectivamente van a empezar a aparecer todo este tipo de cosas a propósito de que hay alguien que financia esto. ¿Y cuál es el problema final que hoy día tenemos? ¿Por qué estamos en las tasas que tenemos en nuestro país? Porque nadie se hace cargo de los costos que tiene en este ecosistema del reciclaje. Porque finalmente, lo que te decía, 57 millones para debutar con un 10% de las viviendas del total del país. ¿Quién los paga eso? Hoy día nadie los paga. Entonces, como lo van a pagar en este caso el sistema de gestión a través del financiamiento de la empresa, aparece un montón de posibilidades porque aparece un ecosistema nuevo de negocios para un montón de gente.
Sí, recuerdo una frase de un expresidente cuando dijo, bueno, finalmente el cliente es el que paga todo. Acá, ¿qué va a pasar con el precio de los productos? ¿Ah?
Sí, efectivamente, los precios de los productos, cuando se hace de manera colectiva, no es más allá de 0,5 o 1% que aumenta respecto a lo que cuesta un producto. Porque estamos hablando de un aumento en el packaging. En general, el packaging es del costo total del producto, es una cosa bastante menor. Entonces,
incluso en productos como las bebidas, por ejemplo, las aguas.
Claro, incluso eso, porque finalmente estamos hablando de, por ejemplo, no sé, 100 pesos por kilo de un producto y un envase, por ejemplo, de bebidas son 30 gramos. ¿Te fijas?
Yeah.
Entonces, es muy pequeñito. Uh-huh. Pero ¿cuál es la gracia? Que como todos los envases tienen ese costo, finalmente el valor total es muy grande. Hay 1.2 millones de toneladas de envases puestos en el mercado por año. ¿Te fijas? Entonces, ahí ya tienes un montón de tonelaje que si esa tonelada vale un precio y con ese valor tú vas a poder financiar esto, evidentemente esta cosa funciona.
¿Dónde puede estar, a tu juicio, les recuerdo, estamos conversando con Isidro Perea, que es gerente del proyecto ReSimple, un sistema de gestión para la ley REP, ¿dónde puede estar el cuello botella acá en el desarrollo de este, o sea, en la aplicación de la ley y en el desarrollo de toda esta industria que requiere la ley para aplicarse?
Lo primero, existen muchas empresas que desconocen esto y otras empresas que son freeriders, es decir, que lo conocen pero no quieren meterse.
Yeah.
Incluso los alemanes, que llevan 30 años, tienen un montón de freeriders. Es decir, empresas que no quieren meterse y que están expuestas a, en este caso, a tener una multa gigantesca de los $8 millones. Esa es la primera parte. Porque si te falta financiamiento, te falta también para poder pagar a los operadores. Entonces esa es la primera parte que es relevante. Lo segundo es que las plantas de clasificación empiecen a instalarse en Chile, que son plantas que en general para instalarse se demoran entre 18 y 24 meses.
Ya. Hay algunas ya que operan en Chile.
Exacto,
¿no?
Sí. Hay una o dos que finalmente operan, pero estamos hablando de plantas que sean capaces, por ejemplo, de clasificar de manera automática.
Ya.
Porque de esa manera vamos a poder pasar de la 1 o 2 toneladas por hora que hoy día tienen esas plantas a 70, por ejemplo.
Ya.
Ahora, hay que recordar, por ejemplo, que un punto limpio recibe en el mes 10 toneladas en promedio. Entonces estamos hablando acá de otras magnitudes de reciclaje. Estamos pasando de un reciclaje mucho más pequeñito hoy día a una cosa mucho más masiva.
Hay algunos municipios que tienen sistemas de recolección de elementos, de envase básicamente reciclables. ¿Cómo se incorporan esas iniciativas dentro de la aplicación de esta ley?
Esa es una muy buena pregunta porque esto es una muy buena noticia para los municipios. Cuando tú tienes una recolección selectiva, a ti te cuesta entre 3 y 5 veces más que recoger basura como municipio.
Ya. Yeah.
Es decir, que, mira la paradoja, te sale más barato que todo vaya a la basura en lugar de tener un camión específico para recoger residuos reciclables. Entonces, cuando el sistema de gestión entra, él se hace cargo de ese financiamiento. Por lo tanto, él toma ese contrato, lo vuelve a licitar o finalmente hace un acuerdo con el municipio. Pero el que financia esto es el sistema de gestión. Y por lo tanto, ahí hay de inmediato un ahorro para el municipio que hoy día está operando eso. Cuando un municipio se mete al mundo del reciclaje, se da cuenta que es carísimo. Y por lo tanto, están esperando que sean, en este caso, la ley REP y los privados a través del sistema de gestión, el que financie esta operación.
El negocio del reciclaje para la empresa o las empresas que lo realizan es un buen negocio, ¿no? ¿Es rentable?
Para algunas empresas sí, dependiendo del rubro. Por ejemplo, las empresas que reciclan cartones, vidrios, metales, sí, son capaces de comprar y revender y entre medio tener un margen. Pero para una empresa que opera un punto limpio, si no hay nadie que le paga por el servicio, esa empresa no se paga con lo que vende. Lo mismo pasa con un camión que recolecta desde las casas. Alguien tiene que pagarle. Y por lo tanto, hay ciertos rubros que necesitan mucho la ley REP. Y hay rubros que se van a ver beneficiados porque van a tener mucho más material para, en este caso, reciclar. Fíjate que en un momento de la historia, nosotros llegamos a importar 100.000 toneladas al año de cartón para reciclar en Chile. Importamos de afuera residuos que se recolectaban en otros países. Entonces, eso también pasó con las botellas PET en un momento. Teníamos que importar.
Perdón que te interrumpa. ¿Por qué se importaba cartón para reciclar?
Porque en ese momento había más capacidad instalada de las papeleras que cartón recolectado en el país. Lo mismo pasaba con las botellas PET. Había más capacidad de, en este caso, de valorización, de reciclaje de botellas PET que las botellas PET que se recolectaban en el país. Entonces, esas cosas con esto es al revés. Va a haber mucho material y va a haber tanto material que van a empezar a aparecer nuevas empresas que valoricen este material.
Ahora, ¿qué pasa con las personas, los clientes, cada una de las familias, digamos, la gente en sus casas? ¿Cuál es el papel que comienzan a cumplir una vez que ya esta ley esté en vigencia?
Es fundamental, porque sin las empresas, sin las personas, si no se paran en su casa, esto no va a partir nunca.
Yeah.
Pero para poder nosotros hacer que la gente recicle, tenemos que hacernos cargo de algo. El reciclaje no es lo principal que uno tiene que hacer durante el día. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacérselo re simple. Por eso nos llamamos re simple, porque tenemos que hacerlo re simple. Es decir, ojalá tener un contenedor para los residuos reciclables y un contenedor para la basura. Lo llevamos todo el contenido de material reciclable, lo separamos y después lo reciclamos. Pero tenemos que hacérselo re simple.
Ahora, para eso se necesita cierta capacitación, ¿o no? Porque hay plásticos y plásticos, ¿no es cierto? Cartones y cartones, no cualquier cosa, o sea, no cualquier cosa que parezca reciclable es en definitiva reciclable. Sí. Va a depender del material original, pero también de las condiciones en las que esté.
Exacto.
Estoy pensando, por ejemplo, en las cajas de pizza.
Sí, exacto.
Que mucha gente dice, es reciclable. No, porque si está manchada, si está con aceite, qué sé yo, ya no se puede, entiendo yo, ¿no?
Déjame derribar ese mito. Ajá. Porque es un mito que...
Ya.
Bueno, primero, aquí va a haber un ecoetiquetado. Va a haber una etiqueta. Ajá. Para cualquier envase con el mismo sello que va a decir este envase reciclable.
Grande, visible.
Totalmente.
No esa especie como de triangulito que aparece con unas siglas raras.
Súper simple.
Porque
material reciclable.
Perfecto.
Y ese sello va a ser igual en un Tetra Pak, en una botella de plástico o en un cartón.
Perfecto.
O en un vidrio. Entonces, lo que le vamos a decir a las personas, en el contenedor amarillo, póngame todos los envases que tenga ese sello. Fíjate que con eso simplificamos todo.
Claro. Eso es re simple.
Eso es re simple. Sí. ¿Te fijas? Ahí comenzamos con eso. Lo segundo, las cajas de pizza sí son reciclables. ¿Por qué? Porque el universo de cajas de pizza que hay respecto a las otras cajas es menos del 1%. Y por lo tanto, esa contaminación es mínima para la cantidad de cartones que en este caso opera las papeleras.
Entonces, hay que decirle eso a los municipios, que algunos que no las reciben.
Bueno, por eso es que tenemos que arribar a ese tipo de mito y tenemos que compenetrarnos muy bien, desde el que valoriza hasta el que llega a la casa. Pero en la medida que lo complejizamos, la gente se decepciona y dice, no, sabes que no, mejor para esto mejor no reciclo.
¿Cuál es tu visión con respecto a las empresas que van a realizar esta gestión, como el caso de la empresa que tú formaste, que es Resimple? Es el nombre, no es que sea simple. Sí. Bueno, es simple, la idea es que sea simple también, pero ese es el nombre. ¿Tu pronóstico es que va a haber muchas de esas empresas o va a haber unas pocas muy grandes?
En general, lo que uno ve, porque estas son corporaciones de derecho privado que no tienen ánimos de lucro, no son centros de costo al final. Lo que uno ve en otras partes, en similares condiciones, por ejemplo, en España existe uno, en Francia también existe uno, en general termina siendo uno grande o bien a lo más dos o tres, no más que eso. Pero, ¿por qué? Porque finalmente, como no tiene ánimos de lucro, nosotros finalmente lo que vamos a hacer es adjudicar operaciones y después cobrar, en este caso las empresas, a proporción del base puesto en el mercado. En la medida que sean más empresas, el costo unitario es menor. Por eso terminan siendo pocos.
Isidro Pereda, gerente del proyecto Resimple, como sistema de gestión para la ley REP. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna.
Que esté muy bien. Encantado, bueno, muchas gracias por la invitación.
Ya nos vamos, vienen cartas notables.